La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán, que es digno de admiración, come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que linda, que linda, que linda la luz.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Según una vieja leyenda, un famoso guerrero va de visita a la casa de un maestro zen. Al llegar se presenta a este, contándole todos los títulos y aprendizajes que ha obtenido en años de sacrificio y largos estudios. Después de tan sesuda presentación, le explica que ha venido a verlo para que le enseñe los secretos del conocimiento zen. Por toda respuesta, el maestro se limita a invitarlo a sentarse y ofrecerle una taza de té. Aparentemente distraído, sin dar muestras de mayor preocupación, el maestro vierte té en la taza del guerrero y continúa vertiendo té aún después de que la taza está llena. Consternado, el guerrero le advierte al maestro que la taza ya está llena y que el té se escurre por la mesa. El maestro le responde con tranquilidad: «Exactamente, señor. Usted ya viene con la taza llena. ¿Cómo podría usted aprender algo?». Ante la expresión incrédula del guerrero, el maestro enfatizó: «A menos que su taza esté vacía, no podrá aprender nada». Este es un cuento zen titulado La taza vacía. La Luna Sale a Tiempo Radio es receptiva a los correos electrónicos que nos envían nuestros y nuestras escuchantes. Todos los correos son contestados convenientemente y con el mejor ánimo de agradecimiento. En la sociedad de las nuevas tecnologías de la comunicación son muchos los canales para hacerla efectiva. Solo se requiere voluntad de hacerlo. Nuestro correo es el siguiente: lalunasaleatiempo@gmail.com. Te saluda Enrique Tebar. Como es habitual, vamos a ofrecerte un avance de lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Las sociedades del norte, las denominadas ricas o desarrolladas, son cada vez más multiculturales debido a factores como la inmigración y la necesidad de profesionales cualificados para su economía. La sociedad occidental y la española entre estas ha recibido un numeroso flujo migratorio en los últimos años, que hace necesario una mediación entre personas o colectivos de diferentes culturas, cuando se produce un conflicto o se quiere fomentar el conocimiento mutuo. En el espacio 33 Ventanas al Mundo, el psicólogo Enrique Tebar ha elaborado un reportaje sobre mediación intercultural, en la que intervendrá Inés Richarte, directora de la Escuela de Mediación Social, Cultural y de Género de la Fundación CEIMIGRA. ¿Te has preguntado qué es la música tradicional y qué supone para ti? ¿Consideras que este tipo de música se valora suficientemente en nuestro país? ¿Qué sentimientos experimentas cuando escuchas música tradicional? En el espacio del Sol al Mayo podrás escuchar esta tarde música gitano-andaluza, castellano-manchega y provenzal-alcina, interpretadas por Carmen Linares, Abuela Santana y Marlevar. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que emitimos cada quincena y que tiene como presentadora a Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Esta tarde conoceremos los actos que tiene previsto desarrollar este sindicato para las próximas semanas. También recibiremos información sobre las propuestas de Comisiones Obreras del País Valenciano para las cercanas elecciones autonómicas y locales. Finalmente tendremos como invitada a Empar Pablo, secretaria de Comunicación y Política Lingüística de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablará de la iniciativa legislativa popular sobre la vigente reforma laboral. El movimiento vecinal estará otra vez presente a través del espacio de la protesta a la propuesta, que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Toni Pla, el presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix, nos comunicará algunas de las iniciativas solidarias que está desarrollando, como el cambio de denominación de la estación del metro Joaquín Sorolla a la antigua Jesús, la recalificación del terreno público para uso privado en Campanar o las reivindicaciones en el barrio de Patraix, como la construcción de un instituto de enseñanza secundaria y un centro cívico. En España, el 12,3% de su población son inmigrantes, calculándose que existen más de 1 millón en condiciones irregulares. La inmigración ocupa el cuarto lugar en las preocupaciones de la ciudadanía española, por delante del terrorismo, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. En este mes de abril será aprobado en el Consejo de Ministros el reglamento de la reforma de la Ley de Extranjería de 2009, que ha sido consensuado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la patronal y los sindicatos. Para hablarnos sobre este reglamento tendremos como invitado a Luis Poveda, secretario de Política Social e Inmigración de Comisiones Obreras del País Valenciano, FECOMA. La sociedad humana está en continua transformación, como corresponde a la condición humana que la conforma. Otra cuestión bien distinta es si estos cambios han supuesto una evolución o no en el desarrollo del ser humano. En el siglo XX y en los albores del presente, se han producido múltiples acontecimientos que no solo afectan a Occidente, sino al resto de las comunidades, y que han supuesto una auténtica revolución en múltiples ámbitos. Por hacer referencia a algunos, indicaremos la globalización económica, la defensa de los derechos humanos y la producción tecnológica y científica. En una sociedad como la española, compleja, competitiva, democrática, patriarcal y multicultural, surgen conflictos en las relaciones socioculturales, que hacen necesaria una mediación intercultural. Inés Richarte, directora de la Escuela de Mediación Social, Intercultural y de Género, un centro que nace desde la iniciativa Proyecto Equal, Analogías e Historias Vinculadas para la Integración, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Valencia.
Entendemos la mediación intercultural como un proceso que contribuye a mejorar la comunicación, la relación y la integración intercultural entre personas o grupos presentes en un territorio y pertenecientes a una o varias culturas y con códigos culturales diferentes. Es la intervención de una tercera parte con capacidad para dar a conocer las claves, las representaciones culturales y sociales de los actores implicados, para superar situaciones de desconocimiento e incomunicación, conflicto de valores o intereses, o la existencia de diferencias o desigualdades en orden a construir un nuevo marco común de convivencia. Digamos que la construcción de la convivencia social, que en estos momentos, por las características de la sociedad actual en la que vivimos, podríamos hablar de una convivencia intercultural o multicultural. Por tanto, la mediación intercultural permite explicar el sentido, las lógicas y las representaciones de las culturas en contacto, de manera mutua, en un ambiente apropiado de comunicación y predisposición de ambas partes a la colaboración de una tercera, con el objetivo tanto de garantizar la igualdad de disfrute y de acceso a los recursos y servicios, como a favorecer el conocimiento y la interrelación entre personas y grupos. Digamos, pues, que la mediación intercultural es una herramienta que contribuye la relación, la interacción y la integración de personas de diferentes culturas en un mismo territorio. De ahí que hablemos de convivencia y no de una mera coexistencia.
En España la vigencia de la mediación intercultural tiene tan solo una década. Este medio se originó en Estados Unidos en la década de los 60 como un método alternativo a la conciliación y negociación, entre otros, para gestionar los conflictos socioculturales.
Si hablamos en España, pues ya llevamos una trayectoria de 10 años, donde en Cataluña, Andalucía y Madrid se está empezando ya a hablar, los primeros cursos de formación en mediación intercultural, los primeros servicios que se ponen en marcha. Esto tiene sentido porque, aunque la mediación intercultural no se liga únicamente al fenómeno migratorio, sí es verdad que de una u otra manera las sociedades actuales, y en estas comunidades que he nombrado con anterioridad fueron las primeras que empezaron a recibir a nuestros vecinos, los recién llegados, tenemos una necesidad de gestionar las diferencias culturales y de gestionar el tema de la diversidad. De ahí que empecemos a hablar hace 10 años en España, aunque es un proceso lento y aún en la actualidad quedan muchísimas cosas por hacer y dar a conocer el término de mediación intercultural.
Los pasados días 9, 10 y 11 de marzo tuvo lugar el primer encuentro de mediadores y mediadoras interculturales organizado por la Fundación CEIM y el Grupo Triángulo. Se trataba de unificar iniciativas y desarrollar un trabajo conjunto para impulsar la figura del mediador y mediadora en todos los ámbitos de actuación en España. Se crearon 7 grupos de acción que están trabajando actualmente sobre diferentes propuestas.
Recientemente, exactamente los días 9, 10 y 11 de marzo, tuviese lugar aquí en Valencia el primer encuentro nacional de mediadoras y mediadores interculturales. Este encuentro tiene como objetivo el avanzar en el reconocimiento oficial de la figura mediadora intercultural desde un marco común como vía para garantizar la calidad, la competencia y la colaboración en el desarrollo de esta profesión. Se trabaja, por lo tanto, más de 175 personas asistentes a este primer encuentro en 3 grandes ámbitos de trabajo. Por un lado, el ámbito del reconocimiento profesional,
Por otro lado, el tema de unificar criterios en cuanto a la formación que se imparte en mediación intercultural. La tercera gran área de trabajo fue la constitución de red. Debemos empezar para que se nos vea y para trabajar conjuntamente y hacia una misma dirección. Fruto de este encuentro y de este intenso fin de semana, surgen y se constituyen ya unos 7 grupos de acción que van a desarrollar propuestas clave de cara al futuro, como puede ser la creación de una asociación estatal de mediación intercultural. Se están empezando a redactar ya los posibles estatutos, que luego los aprobaremos a nivel general y consensuadamente. Se está trabajando también para crear un código deontológico de la figura del mediador, mediadora intercultural. Se está creando también un libro blanco que unifique todos los contenidos en cuanto a la formación, tanto sea reglada como no reglada, pero cualquier formación que se haga en la materia debe de incluir esos contenidos que queden marcados en el libro blanco. Digamos que destacaría estas 3, pero como digo, hay otras 5 propuestas más que están trabajándose ya a nivel estatal.
Como en cualquier otra profesión, los mediadores o mediadoras interculturales, cuando sean reconocidos oficialmente, necesitan recibir una formación adecuada al trabajo que van a desarrollar, para que de esta manera no solo ayuden a resolver los conflictos interculturales, sino prestigiar su actividad laboral.
En cuanto al perfil de la figura mediadora, hay que destacar que son profesionales. Es importante porque no cualquier persona con buena voluntad puede ejercer de mediador o mediadora intercultural, por lo tanto debe tener una formación en conocimientos, en habilidades y en actitudes específicas para la mediación intercultural, interpretación lingüística y sociocultural, negociación y mediación para la prevención, resolución y transformación de los conflictos culturales en los diferentes ámbitos de intervención.
El mediador o mediadora intercultural es fundamentalmente una persona que facilita la comunicación cuando existe un conflicto sociocultural. Sin embargo, puede desarrollar otras funciones como la de asesoramiento o favorecedor de la convivencia entre culturas en una sociedad diversa en la que se debe de reconocer los valores de las otras comunidades.
Si hablamos sobre las funciones de la figura mediadora intercultural, destacaríamos, por un lado, que son facilitadores de la comunicación entre personas o grupos de personas de culturas diferentes. Son también personas que intervienen en la prevención, y esto es muy importante, en la resolución y gestión y en la transformación de los conflictos y tensiones interculturales. También los mediadores interculturales asesoran a los agentes sociales en su relación con los colectivos minoritarios en temas de interculturalidad, diversidad cultural y relaciones intercomunitarias. Otra de las funciones es la de promover el acceso a los servicios y recursos públicos y privados, construir ciudadanía y acompañar activamente los procesos de integración de las personas inmigrantes y favorecer la participación social y comunitaria. Como decía, todas estas funciones pueden desarrollarse en cualquier ámbito de intervención: educación, salud, trabajo, jurídico, social, comunitario, etc.
Al no estar reconocido por la Administración la profesión de mediador o mediadora intercultural, y siendo los planes de formación actuales de aquellas entidades públicas que imparten esta disciplina tan diversos y contrapuestos, se hace necesario no solo informar a la ciudadanía sobre las funciones de este o esta profesional, sino establecer unos contenidos de formación unificados e instar a la Administración de que esta actividad figure en el catálogo de puestos de trabajo. Inés Richarte, directora de la Escuela de Mediación Social, Intercultural y de Género.
No hay un reconocimiento oficial por parte de la Administración del perfil. Por eso, además, otro grupo de acción era el tema de escribir una carta de adhesión donde se explicara a las administraciones públicas y a la sociedad en general un poco qué hacen los mediadores interculturales y qué funciones tienen que cumplir. Por lo tanto, que en muchos programas y en muchos proyectos ya se estén apoyando desde la Administración proyectos que contemplan el perfil del mediador, el reconocimiento de los puestos de trabajo en el catálogo de puestos de trabajo, es cierto que no hay ese reconocimiento. Lo mismo ocurre a nivel de formación, puesto que son diferentes entidades las que de una manera además aislada están promoviendo la formación en mediación. Pero si miras los contenidos formativos de unas y otras, encuentras diferencias significativas. De ahí, como digo, la necesidad también de unificar un currículum para todas las formaciones en la materia, porque sí que se va a hacer también un estudio de los propios mediadores que están ya trabajando en la práctica, qué formación tienen y qué formación necesitan para ejercer la mediación desde la práctica. Y entonces un poco desde de ese estado de la cuestión y desde ese estudio que se va a hacer, se va a proponer los contenidos que se vayan a trabajar en el libro blanco.
La persona interesada en cursar estudios de mediación intercultural tiene una preferencia por el ámbito social y es frecuente que tengan titulaciones académicas relacionadas con este ámbito. El trabajo en equipo es necesario para que en cada situación de conflicto sociocultural se intervenga de la mejor manera posible y con el mejor recurso disponible.
Las personas que acceden a la formación en mediación intercultural son tanto personas inmigrantes como personas autóctonas con un nivel de estudios medio superior. O sea, ya necesitan un bagaje en contenidos sociales, en diferentes diplomaturas, por ejemplo, trabajo social, educación social, pedagogos, psicólogos, gente que está dentro del ámbito de lo social. Está bien que sean personas inmigrantes, pero no es una condición única. Personas autóctonas pueden ejercer perfectamente su papel como mediador o mediadora intercultural. Nosotros abogamos por promover más que un mediador, equipos de mediadores que realmente puedan ser un equipo interdisciplinar y a la vez intercultural, porque así la gestión de los conflictos puede hacerse dependiendo del carácter que tenga, podría ir una persona u otra y podría gestionar. Aunque digo que no siempre la persona de la cultura, de la persona inmigrante, el mediador, puede gestionar mejor el caso. Muchas veces no es así. Incluso es mejor que sea de otro marco cultural de referencia.
En la Unión Europea la figura del mediador o mediadora intercultural está reconocida como nueva profesión. En la Comunidad Valenciana cada vez se demanda más la intervención de estos profesionales, tanto por ONGs como por la administración local. Es solo cuestión de tiempo y de organización y unidad de acción de los profesionales el que se logre el total reconocimiento de la profesión de forma oficial.
La mediación intercultural está catalogada ya en los nuevos yacimientos de empleo a nivel europeo y una nueva figura profesional, aunque como veíamos antes queda mucho camino hacia su reconocimiento. Cierto es que en poco tiempo, y si hablamos un poco más a nivel local de la Comunidad Valenciana, de este verano aquí nos habrán llegado alrededor ya de unas 10 ofertas de empleo de asociaciones como CEAR, como Médicos del Mundo, como CEPAIM, que están trabajando ya por el tema de la mediación intercultural y ya están incorporando en sus plantillas de trabajo esta figura. También, y un poco como caso llamativo, el Ayuntamiento de Castellón lanzó ya una plaza del propio Ayuntamiento de Mediador Intercultural. Se están creando también en la Generalitat los AMICS, que son las agencias para la mediación, que contemplan también en el propio Plan de Inmigración Valenciano la contratación de mediadores y mediadoras interculturales. Nos queda mucho por hacer, pero sí es cierto que cada vez más se está empezando a demandar desde diferentes sectores. Ahora la Fundación CEIM, un llamamiento para incorporar a través de una experiencia piloto a personas mediadoras dentro del ámbito sanitario. O sea, sí es verdad que en nuestra comunidad, que llevamos un pequeño retroceso a las otras comunidades, ya están empezando las cosas a emerger y ya se está empezando a hablar de puestos de trabajos concretos para los mediadores interculturales.
Los mediadores y mediadoras interculturales son necesarios en una sociedad que es multicultural y quiere ser intercultural.
Tierra envenenada, poco a poco muere, y no Poca vida encuentras, en el aire tú respiras muerte y frialdad.
La primera estación biológica que se hizo para estudiar las tortugas fue allí, en Tortuguero. Llevan ya 60 años estudiando las tortugas marinas en el mismo sitio. Y el parque este nacional se pensó que sería una buena idea sacarle provecho económico a la conservación de las tortugas. Las mismas personas que antes se dedicaban a saquear y vender los huevos son las personas que ahora se han formado para pasear a los visitantes y para hacer rutas guiadas y enseñarles cómo desovan las tortugas.
El tiempo pasa volando y la tierra muriendo está. La solución tú la tienes, contra reforestar.
Laura Pérez, bióloga.
El jilguero con su canto empieza a morir. La tortuga ya no quiere ni huevos parir.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Desde que iniciamos el espacio del Sol al Mayo, nuestra audiencia ha tenido la oportunidad de escuchar música y canciones tradicionales, procedentes de todos los continentes, unas veces con un alto grado de fidelidad al pasado y en otras con aportaciones de los propios creadores o fusionadas con otras músicas. De una forma o de otra, son pequeñas muestras musicales de culturas que se resisten a fenecer, devoradas por los intereses de mercado. En primer lugar, escucharemos a Carmen Linares interpretando los fandangos a los neros de la Conejilla, María Limón, Juana María, que lleva por título A la Virgen de la Bella. Le acompañan Rafael Riqueni a la guitarra y Manuel Soler y Juañares en la percusión. Estos fandangos forman parte de una antología que Carmen Linares elaboró, en reconocimiento, según dice textualmente el artista, a la aportación de la mujer al arte flamenco. Yo, como cantaora, he querido recordarlos desde mi sentir.
Oh, calor de una mare, ni luz como la del día, y sombra la de un buen padre.
Otra muestra de música tradicional la tenemos en Santana, Albacete, en la que la abuela Santana nos interpreta la jota de bien servida. En una de sus estrofas deja constancia de un tiempo pasado desaparecido en el que el deseo de la mujer por casarse joven y la realización de las labores domésticas que eran propias de la mujer formaban parte de esa cultura. Dice así esta estrofa: y ya que te quieres casar y eres más chica que un huevo, y ya que te quieres casar, más le valía a tu madre enseñarte a remendar, y eres más chica que un huevo. Por último, escucharemos al grupo italiano Marle Bar en la composición que lleva por título Stella di Venere, extraído del álbum Marle Bar by Fensigns Editions. En el tema melodioso que os presentamos, destaca la armonía del grupo compuesto por múltiples instrumentos, desde el violín hasta la guitarra, pasando por la flauta o la viola, entre otros. La voz de Luisa Gotifogli está plena de matices.
Velay, velay, tamales de Lourdes, paso de crest de la montaña hundiera, agua pichotes les de Lobuyer, al hiperblo
vende, la guerra vende y la destrucción vende. ¿Por qué los seres humanos nos atrae eso? ¿Por qué compramos eso? ¿Y por qué vemos eso? Sería más una recreación que una compasión, y entonces ahí sí que se han perdido una serie de valores seguramente en la sociedad por el respeto a la dignidad del ser humano.
Marta Pedrajas, miembro de la Plataforma por la Globalización de los Derechos Humanos.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que se emite en Radio Clara a través de la Luna Salida Tiempo Radio. Lo presenta Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
El próximo 22 de mayo se van a celebrar en España una serie de elecciones autonómicas en 13 autonomías de las 17 que integran el Estado español y en más de 8.000 municipios de toda España. ¿Cuál es la propuesta de Comisiones Obreras del País Valenciano ante este proceso electoral?
Comisiones Obreras va a trasladar a todos los partidos políticos que van a concurrir en las próximas elecciones del 22 de mayo su propuesta. El objetivo fundamental también es llamar a la participación, porque en función de nuestra participación hacemos mejor o le damos más calidad a nuestra democracia. Es fundamental que nos hagamos responsables de la calidad de la democracia de este país. Y luego, y fundamental, nosotros siempre abogamos por la mejora de los derechos de la clase trabajadora y eso es lo que vamos a trasladar a los partidos políticos y eso es lo que vamos a defender siempre. Para estos próximos días, en la agenda sindical tenemos mañana, el día 2 de abril, hay una jornada lúdico-reivindicativa para el enseñamiento público, convocada por la plataforma Pel Valencia, donde está integrada Comisiones Obreras. Va a empezar a las 7:30 de la tarde con una cercavila que partirá desde la Plaza Alfonso el Magnánimo hasta Benimaclet. Por la noche habrá un concierto de Obrimpas y La Gosa Sorda en el campo de fútbol del Sporting. También se van a producir el día 4 de abril a las 5 de la tarde en Comisiones Obreras del País Valenciano, en la sede de Nápoles y Sicilia, unas jornadas sobre inmigración y una charla coloquio después de ver la película Las uvas de la ira. El día 12 de abril se va a producir una concentración por los recortes en el sistema educativo que convoca la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, entre otras organizaciones, y se va a producir a las 6:30 en la Casa de Caracoles de Castellón. Y por último, el día 13 de abril tendremos las segundas jornadas intergeneracionales de Comisiones Obreras del País Valenciano, organizado por la Secretaría de Juventud y la Federación de Jubilados y Pensionistas. Comenzará a las 5:30 en Comisiones Obreras. Para más información sobre cualquier acto, tenéis en la agenda sindical, en la página web de comisiones, que es www.pv.cco.es.
Cómo gasto papel en recordar, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú.
En el día de hoy nos acompaña Empar Pablo Martínez, que es secretaria de Comunicación y Política Lingüística de Comisiones Obreras del País Valencià. Bienvenida, Empar, a Radio Sindical.
Hola, molt bona vesprada.
Empar, per què has triat aquesta cançó de Silvio Rodríguez?
La resposta va ser la més complicada de totes les preguntes que me vas a fer. En realitat és una cançó que des de la primera vegada que la vaig sentir me va fer estremir-me molt. Crec que és una cançó d'entrega completa, de compromís, en este cas per una persona estimada, per a mi extensible per altres causes i me sent molt identificada.
En part, com es presenten els mesos d'abril i maig per a Comissions Obreres del País Valencià?
Deixant de banda la capacitat que tenim com a organització de mostrar tot allò que diàriament fem, els mesos d'abril i maig són d'especial transcendència sindical perquè es commemoren dues dates molt significatives, el 28 d'abril, que és el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, i el 1 de maig, que és el Dia Internacional de la Classe Treballadora. I al seu voltant organitzem multitud d'actes, assemblees, actes reivindicatius, culturals, manifestacions. Clar, enguany en realitat anem a estar molt centrats també amb la campanya informativa i de recollida de signatures en contra de la reforma laboral i això també va intensificar un poc aquesta activitat. I a més, el que estaves comentant al principi del programa, que també estan les eleccions autonòmiques i també ens obliga a tindre un compromís ben clar de quin és el nostre posicionament davant d'aquestes eleccions.
Heu iniciat una replegada de firmes, una iniciativa legislativa popular. arran de tot l'Estat i concretament Comissions Obreres del País Valencià, pues, el territori que li pertoca, què se demana amb aquesta iniciativa legislativa popular?
El primer que cal recordar és que hi hagué una imposició per part del govern central d'una reforma que ha tingut efectes injustos, regressius i precaritzadors de les condicions de treball i que és la que ens va dur a la convocatòria d'una vaga general el 29 de setembre, fruit de la qual, també cal tindre present, es va reobrir el diàleg social. Això és molt important i també és de veres que pot generar certa confusió a la ciutadania perquè han hagut altres acords que s'estaven produint o en aquests moments estem enmig de la reforma de la negociació col·lectiva concretament. Però en matèria concreta del mercat de treball, Comissions Obreres continua amb un conflicte obert amb el govern. En aquest sentit, el treball que estem fent nosaltres ara és, davant de la demostració que aquesta reforma laboral no ha tingut repercussió en el sentit de que continua incrementant l'atur, que se produeixen acomiadaments injustificats, que a més resulten més barats per a la part empresarial i per tant que, com estava dient, no estan servint per a millorar les condicions de la classe treballadora ni per a generar més ocupació estable. El que tractem de fer amb la iniciativa legislativa popular és modificar substancialment els elements més lesius d'aquesta reforma. Fonamentalment, el que fem en la reforma laboral és tractar en el contingut d'aquesta llei, tractem de reprendre la regulació de l'acomiadament, després actuar sobre la dualitat del mercat de treball, després també intervindre sobre la negociació col·lectiva i molt particularment en la intervenció sindical per a la modificació de les condicions de treball. Això és, a més, fonamental perquè és la protecció directa que tenen els treballadors i les treballadores en el centre de treball a partir de la representació sindical que tenim en les empreses. Així, a grosso modo, se tracta un poc de recuperar el que és la causalitat del comiat amb garanties per als treballadors, no això de que en previsió de pèrdues els empresaris puguen acomiadar els treballadors en una indemnització de 20 dies o intervindre sobre els tipus de contracte, que és el que nosaltres diguem de la dualitat, que dualitat és diferenciar entre treballadors que tenen contractes fixos o temporals, o vull dir que s'estableixen moltes diferències, pues intervindre sobre això, o també tractar de reordenar totes les mesures de flexibilitat interna. I després altres elements que tampoc apareixen tant, com potenciar els serveis públics d'ocupació i restringir l'actuació de les empreses de treball temporal en sectors d'especial perillositat o l'administració pública, perquè són unes matèries molt importants, molt decisives, que estan tenint una repercussió molt directa en les condicions i la merma de drets de treballadors i treballadores.
Per què heu triat aquesta forma de reivindicació? Vull dir, no hem triat com alguna gent demanava en alguns moments una altra vaga?
El 27 de setembre, com també comentava abans, tingué una repercussió directa en la reobertura del diàleg social i també se tractava un poc de fer un important, ficar en valor també la capacitat que té el sindicat no només de mobilitzar a la ciutadania en general, sinó també de tindre una, o sea, propostes serioses i rigoroses per a intervindre sobre les condicions de treball. És fer bona la frase aquesta de que una llei, que és la que aprova el govern de forma unilateral, una llei modifica una altra llei. En aquest sentit també ens reforça com a organització en el sentit de que tots aquests que intenten desprestigiar-nos, que diuen que no tenim propostes, aquest atac mediàtic que patim des de que existim com a organització, que ara s'ha potenciat molt més per els propis mitjans de comunicació, d'alguna manera és dir, mireu, així n'hi ha una proposta molt concreta d'intervenció. I també, per altra banda, per a visualitzar, reconduir, per una part, imposa el govern i que, per altra part, això no és construir democràcia, és no respectar la representació constitucional que tenim les organitzacions sindicals, en aquest cas, que és Comissions Obreres, per a regular les condicions de treball i de vida dels treballadors. És una forma també de que la ciutadania puga participar per a dur endavant.
Per a que la iniciativa legislativa popular, la ILP, siga debatuda en el Congrés, se necessiten 500.000 firmes, 500.000 signatures, però ja coneguem altres iniciatives legislatives que no han sigut debatudes o que s'han quedat en un calaix. Creieu que serà debatuda aquesta iniciativa legislativa?
Sí, estem convençuts que se debatrà per diverses raons. La primera és que anem a aconseguir les signatures perquè ja hem començat des de fa unes quantes setmanes que es va ficar en marxa el treball del sindicat per a replegar-les i la receptivitat per part de la gent és molt positiva. Per tant, les signatures les anem a replegar. No tindran més remei. Nosaltres pensem que és com donar-li també una nova oportunitat al govern per a rectificar i també per als partits que formen part del Congrés de poder pronunciar-se davant de les propostes que els sindicats estem fent per a intervindre realment sobre aquestes condicions i que són una altra forma d'eixir de la crisi, que és una cosa que també ens oblidem molt i també és una qüestió que hauria d'estar més present.
Sí, allò de n'hi ha una traixida possible de la crisi i han eixit per la via ràpida, no? La
sí, mercats. Exacte, per fer-li cas als mercats i precaritzar més les condicions de treball i de vida dels treballadors.
I com aneu a donar-li difusió a aquesta iniciativa legislativa popular? Com va a conèixer-la la gent?
Fonamentalment, el treball que fa Comissions Obreres és molt del tu a tu, de la proximitat. És a dir, en primer lloc és el contacte directe que tenim amb els nostres representants sindicals en els centres de treball. És a dir, que tots els comitès d'empresa, seccions sindicals, tenen tota la informació i tenen els plecs de condicions per a la recollida de signatures. I després hi ha tota prevista tota una sèrie d'accions més de tipus mediàtic, doncs, rodes de premsa. Després també tindré un treball molt acurat amb associacions que han estat al nostre costat, tant en el moment de la vaga general com en els processos posteriors. Evidentment també a través de les xarxes socials, internet. Vull dir, és una campanya que ha de ser molt ampla en aquest sentit, perquè ens han de replegar la signatura persona per persona.
I aprofitar tots els espais possibles.
Tots els espais públics, també tenim prevista una calendarització per visitar els mercats, estacions de tren, etc.
Quins requisits han de complir les persones per a poder signar-la, per a que la gent tinga la informació?
La primera cosa que hi ha que dir és que no se farà una replegada de signatures a través de pàgines web. I vull dir, hi ha uns plecs que estan segellats, que no valen fotocòpies, sinó que són documents originals i que són els que han de replegar aquestes signatures. A més, està en aquest document tot el contingut de lo que és el text de la llei. Ho dic perquè tota persona que signe pot llegir-la i en qualsevol cas, si està interessada, també la tenim penjada en la pàgina web de Comissions Obreres per la que la puguem llegir. Les persones que poden signar són tots aquells ciutadans i ciutadanes que siguin majors de 18 anys i que estiguen inscrits en el cens electoral. No hi ha més requisits que aquests. Sí que és de veres que és molt important que se replenen totes les dades que se mos demanen, el nom, els dos cognoms, la data, lloc de naixement, el DNI, perquè són el que se'ns exigís per part de l'oficina del cens electoral per a poder comprovar que aquesta persona legalment té capacitat per a poder signar, està censada i té condició d'electora, perquè si no ens poden invalidar el plec de condicions.
En qualsevol cas, hi haurà més informació en la nostra pàgina web.
Particularment en la pàgina de Comissions de País Valencià, quan entres en la pàgina hi ha una capçalera que fa la crida i punxant ahí tenim un apartat específic on tenim tota la documentació, el text íntegre de la llei, les condicions mínimes per a poder fer la signatura.
On pot anar a signar alguna persona que ens estigui escoltant en aquests moments i estigui interessada en participar en aquesta iniciativa legislativa popular?
El que s'ha plantejat és que en tots els locals que té Comissions Obreres, no només del sindicat, sinó també les fundacions que tenim de fòrum, on se fan els cursos de formació, hi hauran plecs de signatures. I després també en les empreses, els nostres delegats i delegades d'empresa portaran també les signatures, vull dir que no fa falta vindre als locals de sindicat per a poder signar.
Moltes gràcies, en part Pablo Martínez, secretari de Comunicació i Política Lingüística de Comissions Obreres del País Valencià. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en Ràdio Sindical i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies, ha sigut un plaer.
Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla.
Y a vosotros y a vosotras, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Radio Sindical, dentro de La Luna Sale a Tiempo. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Empar. Gracias, Jesús. Como siempre decimos, seguís siendo libres de reflexión, participación y acción. Hasta la próxima. Salud.
señor conseller, dice que solo hay 15 alumnos por aula. En esta zona hay de 25, incluso 26 o 27. Es necesario un colegio más de educación primaria.
Rodolfo Izquierdo, presidente de la Asociación de Vecinos La Creu Coberta.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ja podeu amagar els bastos al corral, diques i mamparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser, lluvent a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es tira el carcarà.
La Luna salía a tiempo inicia el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, el movimiento vecinal que trata de mejorar y desarrollar la calidad de vida de la ciudadanía en la ciudad de Valencia. En nuestro recorrido quincenal hoy nos vamos a detener en el barrio de Patrais para que nos comenten aquellas deficiencias y carencias que presenta este barrio. Y lo vamos a hacer a través de la Asociación Cultural y de Consumidores Patrais. Tenemos con nosotros a su presidente, Toni Pla. Buenas tardes, Toni.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera inicialmente preguntarte sobre ese Instituto de Enseñanza Secundaria en Patrais, que supuestamente tiene que construirse entre las calles Campos Crespo y Gaspar Aguilar. Han puesto ya hace 4 años una señal indicando la fecha de construcción y no han hecho absolutamente nada. ¿Qué ocurre con ese instituto?
Como muchas instalaciones, con muchas dotaciones públicas, en su momento el gobierno valenciano y el ayuntamiento de Valencia, hace aproximadamente 4 años, en plena precampaña electoral, implantar una serie de carteles en donde anunciaban unas inversiones, anunciaban, no solamente que anunciaban, sino transmitían su compromiso y las promesas a los ciudadanos para que captaran su atención y su voto, en un espacio en donde eran necesarias todas las instalaciones públicas que hoy, después de 4 años, hemos tenido que recordar los ciudadanos el cumpleaños de esos dos carteles que ocupan un espacio en donde tenía que haber ese instituto estado ya realizado y donde nuestros hijos, nuestros vecinos tenían que cursar los estudios de IES del Instituto de Patrais y el Instituto de Jesús, en donde se da la circunstancia que todas las AMPAs, asociaciones de vecinos del entorno, se unieron el día 24 para hacer una fiesta cumpleaños a esos carteles, que solitos ven como día a día han cumplido 4 años sin realizar esa promesa electoral y teniendo justo a las espaldas un instituto que tiene que funcionar a doble turno, con lo que ello supone mañana y tarde que los estudiantes tengan que cubrir sus necesidades educativas. Realmente esto es una denuncia y realmente en este caso a todos los que nos estén escuchando es una llamada a la participación mañana en esa manifestación a las 6 de la tarde en la Plaza de Manises para apoyar la defensa de la enseñanza pública, para estar al lado de las entidades de padres, de alumnos y asociaciones ciudadanas que van a decir basta ya de tanta situación de incumplimiento que lleva a que la educación, un pilar base de la igualdad, entre los ciudadanos esté viéndose en manos de iniciativas privadas con el apoyo y el beneplácito del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana.
Este instituto estaba contemplado en ese plan escolar de 1996 de la Generalitat Valenciana.
Sí, sí, estaba dentro del mapa escolar. Incluso ese instituto se redactó en el momento en que el presidente de la Generalitat era conseller de Educación. Pues ahí están esos dos cartelitos que cuando pasamos por el Boulevard Sur los saludamos recordando el día que los plantaron, recordando esas promesas incumplidas y viendo lo que vamos abocados, como ocurre en el barrio de Campanar, al cual también desde la Federación y desde esta asociación nos adherimos solidariamente a esa recalificación de un suelo público educativo que la han transformado para hacer un hospital privado en un suelo que es de todos los ciudadanos. Esto está ocurriendo en la ciudad y hay que denunciarlo allá donde vayamos, porque no será la primera vez y hay que estar al loro, porque cosas como las que han ocurrido en el Instituto de Patrais, en donde la propia Generalitat ha renunciado a la licencia y ha pedido al Ayuntamiento que le devuelvan el depósito de 170.000 euros, porque de momento ya mirarán a ver cuándo piden otra vez la licencia.
En estos 4 años que han pasado desde que se instaló esos carteles en ese supuesto sitio donde iba a ir ese Instituto de Enseñanza Secundaria de Patrais, ¿habéis hecho alguna gestión con las autoridades? ¿Qué explicación os han dado?
Simplemente al mover este aniversario, hace 2 años que hicimos el segundo aniversario, también una fiesta, cumpleaños, y desde ese año hasta ahora nos hemos dado cuenta, no es que la licencia haya caducado, sino que la Generalitat ha pedido que caduque, que es más duro todavía. Ha pedido que se cierre, se finiquite, con lo que ello supone posteriormente de volver a aumentar o volver a pagar o volver a iniciar el expediente para que se pueda llegar a construir. Es una promesa incumplida, es un engaño a los ciudadanos, pero con letras grandes, con letras de cartel. Y ahí cada uno de los que pasen y lo vean, verán en ese cartel el engaño que nos hicieron hace 4 años.
La ciudadanía de Patrais está preocupada por el alto fracaso escolar que hay en la zona y en definitiva también en Valencia o en la comunidad valenciana, y temen recortes que supuestamente estaban previstos inicialmente. ¿Cómo está esta situación de inversión pública en cuanto a la enseñanza, la educación allí en el barrio de Patrais?
En la convocatoria era manifiesto la necesidad de inversiones en educación como uno de los pilares básicos, como he dicho anteriormente, de la igualdad entre los ciudadanos. Y en este caso ya han ido lanzando globos sonda sobre la cesión de la responsabilidad pública de la educación a unos ciertas empresas tipo concesión o tipo concertado que con un terreno público te hacen el instituto y esa empresa que lo gestiona. Eso es lo que nos tememos en algún caso, ese nuevo modelo de gestión que desde la Generalitat están impulsando y de donde, como bien has dicho, el perjudicado son los ciudadanos, somos toda la sociedad valenciana, que estamos por la cabeza del fracaso escolar. Fracaso escolar que supone que tengamos muchos ciudadanos sin una educación, sin una formación, que es el pilar base de la igualdad de condiciones, de la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos. Y a diferencia de igualdad, siempre hay unos que ganan y otros que pierden.
Si te parece, has mencionado anteriormente esa recalificación de terrenos en Campanar. Un solar, una parcela de 13.000 metros cuadrados que estaba destinada a colegio o a instituto. Y la Generalitat y el Ayuntamiento lo quieren ceder en uso a una clínica de la Universidad Católica. ¿Eso es algo ya definitivo?
Estamos recogiendo firmas y hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que se manifiesten recogiendo firmas o su apoyo al barrio de Campanar. Tenemos que pensar que ese suelo es un suelo de todos los ciudadanos y se va a dar a una empresa privada para hacer su negocio. Pues un negocio en forma de sanidad o en forma de educativa privada, porque quieren hacer una facultad de medicina privada, etcétera. Todas esas facilidades, pensemos cualquiera de nosotros que quisiéramos montarnos en donde va el jardín de nuestro barrio, pues no sé, un chiringuito de venta de recuerdos de Valencia, por ejemplo, y que lo montáramos y que le dijéramos al Ayuntamiento, oiga, déjemelo, que esto es muy bonito, porque yo sí vendo recuerdos de Valencia y así me lucro yo personalmente y tengo un trabajo. Vamos a ser más serios, porque la ciudad de Valencia necesita todos esos metros cuadrados de equipamientos que no se han hecho, que no se han cumplido en el compromiso desde hace 4 años. No solamente aquí, en la plaza de Escultor Frechina y en algunas otras plazas plantaron como setas esos carteles, que por cierto, el otro día pasando enfrente de Viveros vi un enorme cartelón del Plan Confianza que se veía súper bien sobre unas inversiones que va a hacer el gobierno valenciano y me quedé sorprendido porque era grandísimo, se veía muy bien y me acuerdo de las críticas que hicieron a todos los carteles del Plan, el derroche que era comprar carteles del Plan, pero precisamente los del Plan E fueron escondidos en los rincones más oscuros de esta ciudad. Incluso sus obras fueron no inauguradas. Hoy en los medios ha salido que alguna de esas obras que se hicieron con dinero público, la gestión ha pasado a ser totalmente privada, como en el caso de las Escoletas.
¿Cómo se puede manifestar la ciudadanía si una persona quiere imprimir, sellar su firma en protesta sobre esa cesión de suelo público para beneficio privado?
En las asociaciones y incluso en la federación hay instancias de este tipo, y si no, simplemente con una solicitud tipo pueden presentarlo en registro, con su nombre y apellidos, que habiéndose enterado de la recalificación del suelo, exponen que no se conceda esa posibilidad en defensa del suelo público y para las instalaciones a las cuales están destinadas, educativas, de primaria o secundaria.
En el barrio de Patrais, como he comentado anteriormente, hay deficiencias, hay falta de equipamientos públicos. Concretamente, hace falta un centro cívico que puede estar ubicado entre la calle Salabert e Impresor Montfort. En esta zona, ¿está previsto algo ya específicamente comprometido por el ayuntamiento? Porque la propuesta de centro cívico es por parte de ellas o por parte vuestra.
El centro cívico es una instalación, creemos, innecesaria en todos los barrios para que tuvieran las entidades sociales un espacio cultural, de actividades, de posibilidad de hacer un lugar de encuentro, que se encuentra en ciudades de todo el estado, de distinto color político, no hay que decir uno u otro, y que aquí en la ciudad de Valencia genera una prurito total al equipo de gobierno, eso de que le suene tema del cívico. Eso de cívico suena muy mal, suena a un espacio o reducto que no es ni siquiera en algunos casos controlado o cerrado a cal y canto como ocurre en otros espacios. Nosotros ahí solicitamos en ese solar, no nosotros como asociación, sino en su caso como una de las entidades impulsoras, con un apoyo de más de 35 entidades sociales y más de 3.000 firmas al Ayuntamiento de Valencia, la construcción de una forma integral de un espacio en un solar público, de un centro cívico social en donde tuvieran cabida de forma intergeneracional gente joven, mayor, ciudadanos, vecinos, con actividades, entidades sociales, para rentabilizar la utilización, para rentabilizar los costes y para realizar un edificio sostenible. Proyecto que presentamos, proyecto que nadie abanderó y proyecto que fue desechado porque hubo un dinero que vino del Plan E que vino a resolver un incumplimiento, otro más incumplimiento, del equipo de gobierno de realizar con fondos municipales un centro social, que lo ha hecho con dinero del gobierno central. Por eso pedimos y exigimos que ese dinero que tenían previsto en el programa electoral fuera destinado a esa media parcela que ha quedado para ese centro cívico en donde las entidades tengan la posibilidad de realizar cualquier tipo de acción que puedan llevar.
También hay una propuesta por parte vuestra de la instalación de una zona deportiva elemental dentro de ese solar, ¿no es así?
En este caso tenemos justo al lado, pero nuestro planteamiento es que hay un espacio que está delante del centro social que tenemos, que es de uso privativo del centro, de personas mayores, que hemos solicitado que sea aperturado, que sea dotado. Pero sí que es verdad que hemos solicitado en algunos espacios más la resolución de las necesidades en la ampliación del barrio, lo que llamamos el PAI de Patrais, que están creciendo lo que son las fincas a marchas, ya ha cogido un cierto ritmo la construcción, pero no vemos por ningún sitio las dotaciones públicas. Eso sí que es importante también denunciar, porque ya tenemos escasez por ser unos barrios consolidados y justo lo último que da de la huerta de la zona sur de la ciudad de Valencia ha salido adelante un PAI de 3.800 viviendas que cuando se pongan a vivir, pues la verdad es que vamos a tener que sacar las sillitas plegables para sentarnos en los pocos parques que tenemos, o no solamente tomar nota o estar en la cola del centro de salud, sino te van a tener que poner numeritos, porque creo que vamos a tener que ir varias veces para poder coger espacio y sitio para que nos atiendan en como nos corresponde a un distrito de la zona de Valencia, a un distrito de la zona sur, que todas las asociaciones del entorno hemos dicho que el sur también existe en Valencia.
En ese proyecto inicial, que finalmente quizás no se haga, ¿tenéis pensado que otros servicios que carece el barrio se integrara en este edificio de 6 plantas, como por ejemplo ese hogar de jubilados, un centro para jóvenes, la universidad popular? Estos servicios que no hay en el barrio, ¿dónde se pueden ubicar? ¿Qué se puede hacer para implantarlos y dar un servicio público?
Sí, parece ser que en este nuevo edificio, que con lo que es el dinero del Plan E se va a inaugurar en breve, bueno, inaugurar, no sé, se pondrá en funcionamiento porque todas las obras del Plan E nadie viene a inaugurarlas, porque como viene de gobierno central, el equipo de gobierno no inaugura nada. Acaban, abren, quita la valla y empieza a funcionar. Si no lo inauguran ellos, lo inaugurarán los ciudadanos, que eso es lo importante, que dé ese servicio. Ahí parece ser que sí que recoge la necesidad de que las personas mayores del barrio de Patraiz tengan un espacio digno, digno como hace años que venimos reivindicando, porque están en plantas bajas y con unas carencias de espacio importantes. Digno también como la necesidad que haya algún centro de información juvenil, que parece ser que también finalmente en la última planta va a ir en ese edificio que ya está prácticamente concluido. Pero como bien tú dices, hay otras cosas que quedan pendientes. La Universidad Popular, algún tipo de, o bien de escoleta infantil, o bien de ludoteca infantil, un espacio que podría ser utilizado incluso para la biblioteca y sobre todo un pequeño mediano salón de actos en donde las entidades pudieran realizar sus actividades de teatro, banda de música, presentaciones, charlas, conferencias, reuniones, debates, para que sea un punto de encuentro de todo el barrio. Y ese es el espacio en donde queremos que vaya ubicado toda esa necesidad dotacional, incluso en su momento toda la riqueza arqueológica, que en este caso están en cajas, escondidas, en algunos centros que faltan por catalogar, y que son los orígenes de nuestro barrio, que son igual que los orígenes de la ciudad. Un barrio que fue hasta 1870 pueblo, y que los orígenes de Valentia romana fueron los orígenes del antiguo Petraer.
También había, Tony, una propuesta de que en el subsuelo de ese solar se instalara, se edificara un subterráneo para aparcamiento de coches. ¿Eso se va a hacer, no se va a hacer?
No, tampoco se contempla. Al partir la parcela, todo lo que quedaba en principio con una propuesta, como he dicho, sostenible, integral, un aparcamiento subterráneo, unos espacios con una entrada de luz natural, instalación de placas solares e incluso, en su momento, un espacio, como he dicho, dotacional, en donde tuvieran puertas de accesos independientes a los servicios sociales o a los archivos o a los espacios más privativos, para que pueda ser utilizado por las entidades sociales. Nosotros vamos a seguir reivindicando. El ayuntamiento nos ha dicho que bueno, que esto como es una cosa, una mezcla, que no saben quién le va a corresponder, que no saben, que pa' aquí, que pa' allá. Esperemos que ahora que cogen todas las propuestas electorales, aunque luego no las cumplen la mayoría de veces, recojan esta y que por lo menos finalmente esto no es para nadie de ningún color político, porque ahí viven gente de todos colores y precisamente tanto en el barrio de Patraiz como otros muchos más hay un color político que hasta el momento viene ganando en esta ciudad. Ahora hay una cita electoral y los ciudadanos tienen que pensarse muy mucho pues a quién van a dar su confianza. Pero esos espacios dotacionales mejoran la calidad de vida de los barrios, que en este caso, como el de Patraiz o otros muchos más, distan mucho a municipios con una densidad de población parecida a la nuestra, que tienen espacios dotacionales que son, en algunos casos, la envidia de nuestros barrios.
Es una realidad que la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraiz, la labor, la gestión que hace, intenta siempre que sea comunada en cooperación con otras organizaciones, sean educativas, sean vecinales, o sean, como en este caso, la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio, que tanto una asociación como otra reivindican la denominación, el cambio de la estación de metro Joaquín Sorolla para que pase a su original denominación. Jesús, ¿por qué?
Es un tema que duele en el distrito, que duele y es una cicatriz que todavía no ha sanado y sigue sangrando poco a poco hasta que no exista esa verdadera investigación, hasta que no cumplan la promesa en esa comisión de investigación de una serie de elementos que mejoraban la seguridad del metro, que todavía hoy hay algunos sistemas de seguridad que no se han colocado conforme y se comprometieron con esta asociación de víctimas del metro, que todavía el presidente de la Generalitat no los ha recibido, que todavía son mirados por encima del hombro por nuestros representantes como si fueran gente sin escrúpulos o gente manipulada políticamente. Esa gente que subió al metro, cada uno tenía su color político, su ideología y su referencia sindical, social o personal. Y en ellos se quedaron 43 y 47 heridos. Un accidente en donde casi hubieron más muertos que heridos. Ahí pasó algo y nadie lo sabemos todavía exactamente lo que pasó. Por eso estamos al lado de esa asociación siempre, siempre que haga falta. En los primeros momentos y después cuando se constituyeron como tal, como asociación, con su independencia y con su actividad reivindicativa. Y lo que nos ha llamado mucho la atención, y es desde aquí y todos los medios que podamos utilizar, es la manipulación que hacen para borrar toda memoria histórica, próxima o lejana, cuando resulta que en esa estación ahora hacen actividades no reivindicativas, sino lúdicas, de risoterapia y otro tipo de cosas, que cuando pasamos por ahí vemos ese tipo de talleres. La verdad es que los que vivimos muy de cerca ese accidente se nos ponen los pelos como escarpias, señores. Risoterapia. Risoterapia en unos corazones que lloran a esos familiares que murieron en esa curva y que todavía hoy no le han dado una respuesta correcta. Y que para taparlo un poquito más, lo que hacen es cambian el nombre de la estación de Jesús, la quitan y ponen Joaquín Sorolla. Cuando la explicación que dieron por parte de la consellería era que cambiaban distintos nombres de las estaciones de metro para adaptarlas a la realidad social, para adaptarlas al barrio en el cual se encontraban. Parada Hospital, en el barrio de Zafranar, ha cambiado de Hospital a Zafranar. Parada de metro de Jesús, accidente, el más grande de Europa, quitan Jesús del barrio, se cepillan el barrio de Jesús y ponen Joaquín Sorolla. Con lo que está generando en algunos casos incluso confusión entre los ciudadanos. Dos paradas, una de metro y otra en una estación provisional que se llama Joaquín Sorolla, con el mismo nombre donde llega el AVE. Esto es una manipulación pura y dura. Nosotros no nos importa que se llame Joaquín Sorolla por si quieren identificarlo para la conexión en la estación provisional, que si se cambiará irá luego en otro sitio, con lo cual no pega mucho porque solamente luego a lo mejor estará más cerca de Bailén que esta de Jesús. Nuestra propuesta es tan sencilla, que respeten el nombre de Jesús como barrio, de Jesús en un sitio donde se produjo un accidente de metro, y que también, pues si quieren, que se llame Joaquín Sorolla.
Esta hay una campaña, Tony, de recogida de firmas.
Sí.
La persona interesada, ¿cómo puede hacer efectiva esa firma suya de protesta?
Nosotros estamos recogiéndola en la asociación. En este caso también hacer un llamamiento a todos los vecinos y todos los ciudadanos que todos los días 3 a las 7 de la tarde en la Puerta de los Apóstoles de la Virgen se reúne la Asociación de Víctimas del Metro en recuerdo de todos esos ciudadanos que ya no están con nosotros, en recuerdo de todos los ciudadanos que estas elecciones no votarán ni votaron en las anteriores, en el recuerdo y en la reivindicación de que su memoria nunca se borre de los corazones, porque no se borrará de los nuestros, pero que no se borre realmente con el olvido o con este juegos malabares que alguna vez nos hacen a espada de los ciudadanos.
Por último, Tony, hemos recogido información de que se ha dado licencia a petarderías en los barrios. ¿Qué podemos comentar sobre ese asunto?
Bueno, petarderías, si tú lo has dicho. Petarderías, negocios que abren prácticamente 15 o 20 días, se forran porque cierran casi el resto del año, y que en este caso en el barrio de Patrais hay un grupo de vecinos que están movilizados y con una alarma social que en primer momento recogimos y que ahora sí que damos, no la razón a ellos, sino damos el apoyo total porque se han abierto instalaciones de este tipo con 50 kilos de explosivos. Y lo más lamentable de todo esto es que sí que hay más en la ciudad de Valencia, no decimos que no. Hay que regularlo de una forma más consensuada a las normas europeas. Pero es que en este caso, aparte de esa posible alarma que te pongan debajo de tu casa esos kilos de pólvora, señores, es que no tienen licencia. Señores, es que se han estado trabajando, vendiendo y haciendo el agosto, el septiembre y el octubre a costa de la seguridad de los ciudadanos. No tienen licencia. Y eso es denunciable y lo hemos denunciado a la Delegación de Gobierno y al Ayuntamiento de Valencia. No puede ser. En otros lugares de la ciudad de Valencia no sabemos lo que ha pasado con estas nuevas instalaciones, que a lo mejor pueden reunir los requisitos necesarios, como ya hay algunas. Vale, pero vamos a trabajar y trabajaremos, y los vecinos lo están haciendo así, para que la legislación sea más proteccionista cara a la seguridad de los ciudadanos. Y en este caso, un incumplimiento, señores, nos da igual de quién sea esa petardería o cualquier otra, porque hay algunos que nos incitan a cargar directamente sobre esa. No, sobre cualquiera. En este caso no tienen licencia, han incumplido sanción, cierre y en este caso no concesión de licencia.
Finalizamos de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Tony Pla, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patres. Gracias, Tony, hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Thank you. caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando nem.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos escribes, no te escribes. Si vos esqueces, no te esqueces. Hasta el día que voy a volver.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio. Vamos a cambiar de espacio y de tema. La reforma de la ley de extranjería está en vigor desde el año 2009, concretamente en diciembre, que supuso la cuarta reforma en una década. El reglamento que desarrolla esta reforma de ley ha sido consensuado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, las organizaciones empresariales como COE, CEPYME y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Para conocer con más detenimiento este reglamento, que será aprobado este mes en el Consejo de Ministros, tenemos con nosotros a Luis Poveda, que es candidato en el Grupo de Izquierda Unida a la concejalía, al Ayuntamiento de Valencia. Forma parte de esa candidatura de Izquierda Unida. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera, en un principio, preguntarte sobre lo siguiente. Ha habido muchas reformas desde el año 2000 de esa ley de extranjería. ¿Por qué esas reformas tan continuadas y por qué no ha habido consenso entre los diferentes partidos políticos?
El hecho de que haya habido tantas reformas y tantas modificaciones respecto a la ley de extranjería no ha sido nada positivo. Recordar en todo caso que sí que en el año 2000, siendo ministro de Trabajo con el Partido Popular el señor Pimentel, sí que hubo un acuerdo y un gran consenso en torno a la ley de extranjería, que antes de que se aprobara desautorizaron al ministro señor Pimentel y como consecuencia de esa desautorización dimitió de ministro de Trabajo. Si aquella ley hubiera seguido hacia adelante, nos hubiéramos evitado toda esta cantidad de modificaciones que han habido posteriores. Y evidentemente, el hecho de que se hayan producido estas modificaciones y tantas leyes viene consecuencia de que, desgraciadamente, la política migratoria, los partidos políticos, en determinados momentos o en determinadas situaciones, tanto el PSOE como el PP, pues la utilizan como arma arrojadiza el uno contra el otro. Y yo creo que ese es el motivo de tanta modificación.
Yo quisiera también preguntarte, Luis, ¿por qué concretamente esa última reforma que ha habido en diciembre de 2009, qué líneas maestras podemos destacar como más significativa, si la comparamos con las anteriores?
Esta última reforma viene determinada por una sentencia del Tribunal Constitucional, dictaminó toda una serie de artículos de la anterior ley inconstitucionales y, en consecuencia, se tuvo que modificar a raíz de esa sentencia del Tribunal Constitucional y también de determinadas directivas de la Unión Europea. Una cuestión que para nosotros ha sido fundamental, que vino determinado por la propia sentencia del Constitucional, es que los trabajadores, las personas inmigrantes trabajadoras, tengan derecho a huelga, que puedan participar en huelga, que anteriormente se le prohibía este tipo de derechos. Y si tenemos en cuenta que en estos momentos y de siempre, el 80-90% de personas inmigrantes son personas inmigrantes que han venido aquí por una situación difícil desde el punto de vista económico en su país, pues el hecho de que no pudieran participar aquí, ejercer el derecho de huelga, aunque estuvieran en situación irregular, pues era un derecho fundamental que la anterior ley de extranjería negaba. Todo eso motivó esa sentencia del Constitucional a que se tuviera que revisar la antigua ley de extranjería y se tuviera que modificar.
Vamos a centrarnos concretamente en ese reglamento y me gustaría que nos comentaras, ya que antes he dicho yo que ha habido un consenso entre el Ministerio, la patronal y los sindicatos, ¿cuáles son las bases de ese acuerdo sobre este reglamento? ¿Qué os ha unido a las tres partes?
Hay que recordar que en el reglamento del 2004-2005 también se consensuó entre organizaciones sindicales, empresarios y el propio gobierno. Y retomar esa forma de trabajar y esa forma de consensuar, pues yo entiendo que es positivo la forma de trabajar. Luego, evidentemente, cuando tratas de consensuar un reglamento, pues hay posiciones muy dispares. Y nosotros, desde el punto de vista más laboral, sindical, pues hay cuestiones importantes que consideramos que se han retocado con arreglo al anterior reglamento, y es, por ejemplo, pues el tema de la residencia por circunstancias excepcionales, que se mejora, el tema del arraigo social se mejora en determinadas situaciones, el tema del arraigo laboral también, y así sucesivamente.
Ahora, si te parece, Luis, vamos a detenernos en cada uno de esos apartados. Ya que has comentado, Luis, sobre el arraigo social, ¿cuáles son las características específicas para que una persona que lleva aquí en España un tiempo tenga derecho a que se le considere una persona regularizada con todos los derechos como si fuera un nativo de esta zona?
La figura del arraigo social requiere varios requisitos. En primer lugar, llevar 3 años de forma continuada en nuestro país, independientemente del lugar que esté, es demostrar que lleva 3 años y que lleva de forma continuada. Luego, otro de los requisitos es carecer de antecedentes penales, tanto aquí como en su país, y a la vez contar con un contrato de trabajo cuya duración no sea inferior a 1 año. Dichos contratos, en estos momentos, con la propuesta que hay de reglamento, en el nuevo reglamento, va a contemplar que en caso, por ejemplo, del sector agrario, cabrá la presentación de 2 contratos con distintos empleadores y concatenados, es decir, con una duración mínima de 6 meses de cada contrato. También se contempla la figura para aquellas personas que trabajan de forma simultánea para más de un empleador. Se admitirá la presentación de 2 contratos, todos ellos de duración mínima de 1 año y cuya suma debe representar una jornada semanal no superior a 30 horas en el cómputo global. Esto quiere decir que podrán estar trabajando, firmar la propuesta varios empleadores. Y luego requiere pues un informe de arraigo social que tienen que emitir los ayuntamientos donde están empadronados las personas que quieran presentar la solicitud de regularización por medio de la figura del arraigo social. Informe de arraigo social que no es vinculante, es decir, es obligatorio que los ayuntamientos lo expidan, pero que no es vinculante a la administración a la hora de resolver el expediente favorable o no favorable. Lo digo porque esto tiene importancia. En su momento, aquí el Partido Popular en el 2008 se inventó la figura aquella del compromiso de integración, que luego dio paso a la idea del contrato de integración que ha recuperado Mariano Rajoy últimamente en plan demagógico y en plan electoralista.
Voy a presentar a Ventura Montalbán, ebanista, que también va a ser uno de los que va a entrevistar a nuestro invitado, Luis. Buenas tardes, Ventura.
Sí, aparte de hablar de esas cuestiones, yo creo que habría que hacer un ligero análisis de lo que es la inmigración, lo que ha supuesto la inmigración para este país. Nosotros hemos sido tradicionalmente un país que ha exportado inmigración, los años 50, 60 y 70, Yo recuerdo que en torno a 3 millones de españoles tuvimos que salir fuera a buscarnos la vida por ahí, porque aquí había una situación económica muy difícil, además de una dictadura que no dejaba respirar a nadie. En este sentido, se oyen expresiones en la calle de que nos invaden, de que hay demasiados, de que nos quitan la sanidad, la educación. Es decir, yo creo que habría que hacer dos preguntas. Es decir, en primer lugar, ¿cuántos inmigrantes hay, Luis, en el Estado español? ¿Cuántos hay en el País Valenciano? Y luego, por otra parte, ¿qué han aportado? ¿Más beneficios a la sociedad o más prejuicios? Estas dos cuestiones serían importantes que la audiencia las conociera.
A veces la ignorancia es muy atrevida y cuando no se tiene memoria, pues es difícil entender algunos comentarios y algunas actitudes. A nivel del Estado español, en estos momentos pueden haber en torno a 5,5 millones más o menos de personas inmigrantes. En el ámbito del País Valenciano hay en torno a 890,000. De los cuales 500,000 son comunitarios, fundamentalmente rumanos, búlgaros, y también aquí en la provincia de Alicante hay muchísimo ciudadano comunitario inglés, alemán, fundamentalmente personas de tercera edad, y extracomunitarios hay en torno a 400,000 personas. En estos momentos, los últimos datos que yo tengo, podemos hablar de en torno a 205,000 personas que están cotizando a la Seguridad Social, tanto en el régimen general como régimen agrario y a nivel de autónomos. Yo considero que las personas que han venido a nuestro país a trabajar, las personas inmigrantes, han generado más beneficios que perjuicios.
Seguimos analizando el reglamento y me gustaría que nos comentaras cómo contempla este reglamento cuando una persona regularizada que tiene permiso de residencia se queda en paro.
Si una persona que tiene permiso de trabajo y residencia se queda en paro, si ha cotizado a la Seguridad Social, tiene derecho a cobrar la prestación de desempleo como cualquier otro ciudadano que ha cotizado al desempleo. Y esto lo quiero resaltar porque sí que ha habido alguna voz y alguna propuesta por parte de la derecha que cómo iban a cobrar el desempleo si han cotizado, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona que ha cotizado para la prestación de desempleo.
Si él no tiene fondos económicos y si la pareja los tiene, ¿puede renovar ese permiso de residencia?
Bien, en el proyecto de reglamento nuevo que hay en estos momentos sobre la mesa, se va a contemplar que a la hora de renovar no se van a contabilizar única y exclusivamente los recursos del titular del permiso de trabajo y residencia, sino que se van a contar globalmente los recursos de la unidad familiar. Por lo tanto, yo creo que eso es una mejora con respecto a lo que había anteriormente. Habrá que pedir flexibilidad en la aplicación de la renovación con respecto al artículo, creo que es el artículo 54 del antiguo reglamento, donde se contemplaba que en todo caso, si era una situación que no dependía de la persona haber perdido el puesto de trabajo o no lo había abandonado voluntariamente, pues que en vez de contemplar pues el máximo de los 6 meses de cotización cuando ibas a renovar, que se aplique lo que permite la ley de los 90 días y así sucesivamente.
A mí me gustaría que fijaras 2-3 indicadores considerados positivos de la aportación de la población inmigrante a la población autóctona, porque yo creo que lo que hay que hacer es mucha pedagogía, mucha información y mucho dato objetivo a la sociedad para evitar esas campañas xenófobas y racistas que se dan en determinada fuerza. Por lo tanto, a mí me gustaría que a la audiencia se le dijera qué 2 o 3 indicadores positivos nos ha aportado la inmigración y si hay alguno, 1, 2 o 3 más también, negativo.
Yo considero que el hecho migratorio pues ha aportado más ventajas que inconvenientes. Aquí nos hemos encontrado con una situación de envejecimiento de la población y por mucho que se quiera negar la mayor, los estudios siguen diciendo que vamos a continuar necesitando personas inmigrantes en nuestro país para compensar la poca tasa de natalidad que hay en este momento. Por lo tanto, yo creo que tenemos que evitar que el árbol nos impida ver el bosque. Que es verdad que en una situación de crisis como la actual, los momentos no son fáciles, son difíciles, pero eso no nos tiene que imposibilitar ni pensar que la persona inmigrante nos quita el puesto de trabajo, nos quita derechos. No, yo considero que eso no corresponde con la realidad y en todo caso eso sí que se tiene que combatir con mucha pedagogía y sobre todo atacando y de manera beligerante cuando esos discursos, y desde mi punto de vista, tienen un papel fundamental que jugar los medios de comunicación a este respecto, cortando cualquier brote que se pueda producir de estas características de que achaquen los males de la economía de nuestro país a las personas inmigrantes.
Vamos a hablar, Luis, sobre mujeres y violencia de género. ¿Cómo contempla la protección a la mujer este reglamento? Hay veces que la mujer que no está regularizada no va a denunciar al maltratador, a la policía, porque teme que la expulsen. ¿Cómo queda esta situación?
En estos momentos, la propuesta de modificación del reglamento contempla que aquella mujer que pueda ser maltratada, se contemple esa situación, viene recogido. Primero hay que dejar claro que porque esté en situación irregular y vaya a denunciar, no se va a producir ninguna situación de expulsión ni cosa de este tipo. Al contrario, le van a dar una protección para poder tramitar un permiso de residencia de forma temporal hasta que haya sentencia condenatoria, y si hay sentencia condenatoria, automáticamente le darán ya la validez al permiso de residencia y de trabajo, tal como contempla el nuevo proyecto de borrador.
En concreto, de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, todos los partidos políticos y coaliciones confeccionan sus programas. A mí me gustaría saber, Esquerra Unida, ¿qué ofrece a la población inmigrante en su programa? Al menos dos o tres cuestiones, dos o tres aspectos a resaltar importantes para la población inmigrante.
Yo quiero empezar diciendo que desde Esquerra Unida e Izquierda Unida a nivel estatal hemos defendido y seguimos defendiendo el derecho al voto de todas las personas inmigrantes. Y no solamente el derecho al voto a las municipales, como es lo que se ha aprobado en estos momentos, sino a las autonómicas y a las legislativas. Habrá que acotar qué tiempo se necesita de residencia. Si son personas que están trabajando, que están viviendo, que están contribuyendo al desarrollo y que viven el día a día, qué mínimo que el derecho al voto como cualquier ciudadano. Por lo tanto, eso es fundamental. Para nosotros ha sido importante la pequeña modificación que ha supuesto el que los países que han firmado convenios con nuestro país puedan votar en las municipales, pero esto nos parece insuficiente. Por lo tanto, vamos a pedir que se ejerza ese derecho al voto, vamos a invitar a que participen y que voten, porque en las elecciones municipales, evidentemente, en los municipios se juega mucho y es donde realmente se realiza la política de integración, por lo tanto, es fundamental esa situación. En concreto, pues en Valencia se plantea la necesidad, por ejemplo, de una política integral, de un centro de acogida para las personas que estén sin recursos, pero una acogida integral que se pueda desarrollar una política de formación, de inserción, que permita que esa persona, cuando esté en situación regular, se pueda incorporar sin mayor problema al mercado laboral.
Vamos a hablar, Luis, si te parece, de los centros de internamiento para extranjeros. Un asunto polémico que ha sido denunciado por numerosas ONGs y hasta por el Defensor del Pueblo. ¿Cómo queda esta situación, estos centros, con el nuevo reglamento? Había previsto que se iba a realizar una especie de normativa de funcionamiento, pero no se ha llegado a concluir este aspecto, ¿no?
No, tal como está el reglamento, los centros de internamiento continúan. Nosotros pedimos y exigimos que los centros de internamiento tendrían que estar cerrados, es decir, ninguna persona por estar en situación irregular desde el punto de vista administrativo se le puede privar de libertad de movimiento, y en todo caso siempre se pueden proponer otro tipo de medidas que no sea la privación de libertad. Por lo tanto, desde Esquerra Unida exigimos y pedimos el cierre de los centros de internamiento.
Son muchos los temas de interés que contempla este reglamento. La reagrupación familiar.
Bien, nosotros en el tema de la reagrupación familiar creemos que la ley endureció lo que era facilitar la reagrupación familiar del ascendente. Por lo tanto, en su momento, cuando se aprobó la ley, estábamos en contra de eso y seguimos estando en contra de esa situación que endureció la posibilidad de que la persona inmigrante pudiera reagrupar al ascendente, fundamentalmente, porque a los descendentes, a los hijos, continúa como la anterior ley. Por lo tanto, nosotros consideramos que el derecho a vivir en familia es un derecho que no se puede cortar y, por lo tanto, vamos a seguir planteando modificar esa situación que contempla en torno a lo que es reagrupación familiar.
Última pregunta, Ventura, de forma breve, por favor.
Desde el punto de vista de los derechos laborales, de los derechos de la negociación colectiva, ¿los inmigrantes consideras que debieran de organizarse también para conseguir buenos salarios y buenas condiciones de trabajo en los centros de trabajo y en los sindicatos?
Yo parto, y lo he dicho inicialmente, que las personas inmigrantes tienen que tener el derecho al trabajo, y desde mi punto de vista sería bueno que entendieran la necesidad de organizarse en las organizaciones sindicales para, conjuntamente con las personas autóctonas, defender sus derechos desde el punto de vista laboral.
Y yo quiero resaltar aquí una cosa, aprovechando que me haces esta pregunta. Yo quiero recordarle a todas las personas inmigrantes que están en situación irregular que la legislación, las leyes laborales de nuestro país les reconocen los mismos derechos laborales que a la persona que está en situación regular o cualquier autóctono. Simplemente hay que demostrar que la relación laboral existe. Que el hecho de que no tenga permiso de trabajo ni residencia no quiere decir que no tenga derecho a que le tengan que pagar su salario, todas estas cosas. Y de hecho, pues se han ganado muchos juicios en los tribunales de lo social donde se han reconocido la improcedencia de su despido y, en definitiva, se les han reconocido sus derechos laborales. Por lo tanto, animar a que participen activamente, tanto a nivel político como a nivel sindical.
Gracias, Luis Poveda, miembro de la candidatura de Izquierda Unida a la Alcaldía de Valencia, también Aventura Montalbán, ebanista, un asunto que se puede retomar en otra ocasión, ya que el reglamento es muy extenso y seguramente habrá inmigrantes que nos escuchen y que quieran saber con más detalle su situación y la de su familia. Gracias, un saludo.
Gracias.
La luna salía a tiempo, se despide de ti hasta la próxima semana. Salud para todos y todas. Te saluda Enrique Tebar. Pita, canta, pita, 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 pita
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán, que es digno de admiración, come pan y come peque, come pan y come queso, y bebe tragos de ron, se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.